Human Rights Watch denuncia en su reporte anual que en Cuba se sigue reprimiendo, se castiga el disenso y la crítica.
Darien Colombier, coordinador del proyecto Otro 18, se encuentra en huelga de hambre y aislado.
Un nuevo caso de feminicidio ocurre en Cuba, esta vez en Centro Habana.
Líder de la mayoría del Senado dijo que el juicio político de Trump probablemente comienza el 21 de enero.
La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido denunciada por organización defensora de esos derechos.
Ministro de Exteriores de Rusia afirmó que instó a los países del Golfo a tener un mecanismo para la seguridad en común.
Martín Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martín Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana con todo lo que tiene que ver con Cuba y también con otras partes del mundo que concitan la atención informativa. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, así denuncia Human Rights Watch en su último informe.
La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue menor en el 2019 que en el 2018, pero igualmente alta, con más de 1.800 detenciones arbitrarias reportadas hasta agosto.
En el Informe Mundial 2020, Human Rights Watch indica que el gobierno cubano sigue usando otras tácticas represivas contra sus críticos, tales como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar y despidos.
En febrero se aprobó mediante un referéndum una nueva constitución que entró en vigencia en abril.
Antes del referendo, las autoridades reprimieron activistas que se oponían precisamente a su adopción, incluso mediante redadas y detenciones breves, y bloquearon varios sitios de noticias considerados críticos del régimen de La Habana.
El 10 de octubre, Miguel Díaz-Canel fue confirmado como presidente con el 96,76% de los votos de los miembros de la Asamblea Nacional, anota el informe de Human Rights Watch sobre Cuba.
Radio Martí lograba conocer en las últimas horas cómo se encuentra en huelga de hambre y régimen de aislamiento Darien Colombier, coordinador nacional de Otro 18, quien fue arrestado hace más de 48 horas y llevado al centro de detenciones El Bivac en La Habana. El opositor Manuel Cuesta Morúa fue a esa entidad policial el lunes y así lo informó a su hermana, la activista exiliada Joana Colombier, con quien Radio Martí conversó.
Ayer Cuesta fue al Bivac nuevamente y cuando iba llegando, a él lo estaban trasladando precisamente en este momento de la dirección del penal para un régimen de aislamiento. Entonces Cuesta conversó con la directora del penal y dice que esta le manifestó que él estaba en huelga de hambre y por eso ella lo iba a poner en régimen de aislamiento. Y desde ayer esa es la última noticia que tenemos.
Por otro lado, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, participa en la campaña de Cuba Decide, que exige la libertad de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de todos los presos políticos y de conciencia en la isla.
En su página de Twitter sobre temas cubanos, el senador Marco Rubio posa con un cartel que reza Libertad a Ferrer, en inglés Free Ferrer, quien cumplió recientemente 100 días encarcelado.
También el legislador hizo referencia a la táctica del régimen de Cuba de encarcelar a sus opositores políticos, incluyendo a periodistas independientes.
Y otro feminicidio sacude a los cubanos, el segundo en menos de 15 días, cuando precisamente se ha postergado hasta el 2028 la discusión de una ley sobre violencia de género. Esta vez el asesinato ocurrió en Centro Habana y Yolanda Huerga tiene los detalles.
El presunto asesino de una joven cuyo cadáver apareció el lunes en Centro Habana ya fue capturado por la policía y se encuentra confinado en el Centro de Investigación Criminal conocido por Cien y Aldavoz, aseguró una vecina del lugar donde se cometió el crimen, la activista Marianélida López, aunque no pudo precisar el nombre del criminal.
Un señor de 54 años, dicen que vecino de La Habana mía. Lo que sí sé que lo cogieron aquí en la esquina de Concordia, entre Manrique y San Nicolás. Sé que llegó al sector el confesor. Ahora él está en 100 el Dabó.
La información fue confirmada a Radio y TV Martí por la periodista de Cubanet, María Matienzo, quien agregó.
Era una muchacha de la región oriental que apenas llegaba, que aquí a La Habana, que viene huyendo de la pobreza en Oriente.
El cuerpo desnudo de la mujer, de la que se desconoce el nombre hasta el momento, fue encontrado este lunes en las ruinas del antiguo Cine Neptuno. Matienzo dice estar ella también muy conmocionada.
Mucha gente todavía preguntando si esas cosas pasan en Cuba, ¿no? Y sí, esas cosas están pasando en Cuba cada día con más frecuencia.
El pasado 31 de diciembre, otro feminicidio sacudió la pequeña localidad de Jarahueca, en el municipio espirituano de Yaguajay. Otra mujer fue violada y descuartizada. Grupos defensores de la mujer han pedido a las autoridades cubanas la implementación de una ley contra la violencia de género. Sin embargo, representantes de la Asamblea Nacional han asegurado que habrá que esperar hasta 2028 para que se incluya en el cronograma legislativo el estudio de una ley de ese tipo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 7, otras noticias. El juicio político al presidente Donald Trump comenzará probablemente el martes 21 de enero, según dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El juicio político al presidente Donald Trump bajo los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso comenzará probablemente el próximo martes, informó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
With regard to impeachment, our understanding is, and I think you're understanding.
Él dice que con respecto al juicio político, lo que entienden es que la Cámara de Representantes enviará los artículos. Dice que habrá pasos preliminares que bien podrían incluir que el presidente del tribunal vaya y jure a los miembros del Senado y algún otro tipo de medidas. Dice que esperan poder lograrlo por consentimiento, lo que les prepararía para comenzar el juicio real el próximo martes. McConnell habló a la prensa poco después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciase que someterá a votación el miércoles los nombres de los legisladores que actuarán como fiscales en el juicio político contra Trump y el envío de los cargos al Senado para el inicio del proceso. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó el pasado 18 de diciembre los cargos contra Trump, con lo que dio luz verde a la celebración de un juicio político. El caso contra Trump se desencadenó después de una queja de un informante a la inteligencia del país sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que el ucraniano lanzara una investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter por presunta corrupción en el país europeo. Según los demócratas, Trump condicionó la entrega de casi $400 millones en ayuda a Ucrania y la programación de una reunión en la Casa Blanca con Zelensky a su exigencia de que Kiev anunciara públicamente que planificaba investigar a Biden, algo que el presidente Trump ha negado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a solo 3 semanas del inicio del proceso de primarias en Estados Unidos, el debate televisado entre los aspirantes demócratas a la presidencia del país evidenció anoche importantes grietas entre quienes apuestan por retirar las tropas estadounidenses de Oriente Medio y los que desean mantenerlas.
Los dos aspirantes a los que la prensa califica de progresistas, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, prometieron que si llegan a la Casa Blanca traerán a casa a los soldados. mientras que el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora Amy Klobuchar, más moderados, dijeron que mantendrían tropas en algunos lugares.
La batalla entre los demócratas podría tomar más de 6 meses y comienza el próximo 3 de febrero en el estado de Iowa.
Mientras, en relación con Venezuela, la Organización Defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch ha denunciado la situación que se vive en el país. Lo ha hecho en un amplio informe del cual nos da cuenta Tony Cano.
La tasa de desempleo en Nicaragua alcanzó al cierre del año 2019 un 8.5%. Según cifras de especialistas, unas 400.000 cabezas de familia dejaron de llevar el sustento a sus hogares por el cierre de empresas y la caída del Producto Interno Bruto del país.
La organización internacional Human Rights Watch denuncia en su más reciente informe, dado a conocer este martes, la crisis de los refugiados en Venezuela, así como la persecución de opositores políticos, la represión de las protestas, las presuntas ejecuciones extrajudiciales y la impunidad por abusos en ese país. Señala además en el reporte que no quedan actualmente en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan ejercer un freno ante el poder ejecutivo y que el gobierno ha arremetido contra críticos a través de una brutal represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y que ha juzgado civiles ante la justicia militar. El informe subraya que el gobierno venezolano también ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional de mayoría opositora y que, debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. El éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que huyen de la represión y la escasez constituye la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. En cuanto a la crisis de refugiados, el alto comisionado de las Naciones Unidas informó que hasta noviembre, cerca de 4,5 millones de venezolanos, de una población total estimada de 32 millones, habían huido del país desde 2014. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, las reformas económicas llevadas a cabo por Daniel Ortega el año pasado y las que intenta imponer en este 2020 mantienen a ese país en una situación económica agonizante. El empresario Guillermo Jacobi hace una panorámica de esta grave afectación y nos llega el informe desde Managua.
La tasa de desempleo en Nicaragua alcanzó al cierre del año 2019 un 8.5%. Según cifras de especialistas, unas 400.000 cabezas de familia dejaron de llevar el sustento a sus hogares por el cierre de empresas y la caída del Producto Interno Bruto del país. Las causas principales son la crisis sociopolítica y las desacertadas imposiciones tributarias del régimen de Daniel Ortega. El empresario Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, nos hace una panorámica del efecto de las reformas tributarias impuestas en 2019 y las que el régimen de Daniel Ortega pretende imponer este año 2020.
Se incrementó el desempleo por la imposibilidad de parte de la familia, de parte de las empresas, de asumir en su totalidad el impacto de todas estas medidas. Las empresas fueron descapitalizadas por el incremento del pago mínimo definitivo, que es la pérdida de la competitividad de la industria, de la agroindustria y el resto de los sectores productivos fue evidente. Y eso se ve también porque hubo una disminución de la producción y la productividad agropecuaria. Hubo un estancamiento y retroceso de la industria nacional. De no tomar acciones sobre el impacto negativo de la reforma tributaria, lo que vamos a seguir nuevamente nosotros es afectando la liquidez, la productividad y la inversión. Y vamos a seguir en decrecimiento. Yo creo que esas son cosas que son importantes porque las reformas tributarias deben incentivar la productividad, no destruirla.
Cálculos de economistas estiman que al cierre de este año, más de 2 millones de nicaragüenses estarán en la extrema pobreza. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y terminamos este segmento haciendo referencia a lo manifestado por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ha dicho que Moscú ha estado instando a los países del Golfo a considerar un mecanismo de seguridad común para la región.
En una conferencia de seguridad en Nueva Delhi, Lavrov dijo que han estado sugiriendo a los países del Golfo que piensen en mecanismos de seguridad colectiva, comenzando con medidas de fomento de la confianza e invitándose mutuamente a ejercicios militares.
El pronóstico del tiempo para Cuba a las 5 y 14 con Lázaro Domínguez, a quien damos los muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, también con Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martín. Magníficas condiciones del tiempo, Rafael. Hoy tendremos una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, y algunos chubascos aislados cerca de la costa norte. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde, cálidas entre los 29 y los 32. Los vientos del este han perdido en fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, me quedo con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Bien amigos, pues siempre es grato dar información en este espacio, esa es nuestra labor y ese es el servicio que brindamos, sobre todo para Cuba. Pero también es muy grato tener a esta hora a Maite Rodríguez aquí en Alborada Guajira.
Buenos días, Sisto, gracias, de verdad. Estar aquí es un gustazo. Buenos días a Cuba, a este equipo de trabajo. Y vamos a darle los buenos días a nuestra patria con una canción que a mí me gusta mucho. Siempre la pongo en mi radio, ¿eh? Esta vida.
Asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer.
Un tema colombiano ha comenzado, ¿no?
Un tema precioso, sobre todo porque habla del amanecer y de ese traguito de café en las mañanas, un traguito que a los cubanos yo creo que nunca le debería faltar. Es la bebida por excelencia, la que nos hace compartir, la que nos une y la que nos incluso nos distingue como pueblo, porque creo que somos de los países que mayores consumidores de café somos en el mundo, aunque, debo decirlo, en este momento y hace mucho tiempo, el café no es de la mejor calidad. No. Y se encuentra a veces muy caro y a veces casi ni se encuentra incluso.
Claro, y eso me hace recordar aquellos momentos en que el café faltaba en distintas cafeterías o cafés pequeños, ¿no? Y entonces fue sustituido por el té.
Sí,
el té es muy bueno, pero
no es igual para los cubanos,
no es,
¿verdad?
Igual, claro.
Para arrancar la mañana, para ponernos en marcha. El café, que en Cuba fue una de las producciones que nos distinguieron, café, caña de azúcar y ron, eran, digamos, los tres cultivos o los tres productos principales, ¿no?, que distinguían a nuestro país en el comercio internacional. Café, que se cultivaba y se cultiva en las montañas de Oriente, donde vive Alcibiades Silva, en Songo-la-Maya. Vamos a escuchar esta entrevista de hoy.
El campesino de esta zona, y considero que sea así en toda Cuba, sigue sufriendo los mismos problemas que ya hemos denunciado en otras ocasiones. La desatención por parte del gobierno del campesino es reiterativa. El campesino no puede contar con los medios necesarios que le hacen falta para poder hacer su trabajo. Y cuando hablo de medios, me refiero, por ejemplo, a instrumentos de trabajo, a condiciones de vida. Y dentro de estas condiciones de vida me refiero específicamente a la falta de servicios básicos que necesitan las personas para poder vivir hoy día. El campesino, hay muchos campesinos que todavía carecen de luz eléctrica y muchos campesinos que no tienen acceso a un teléfono, o sea que no hay comunicación. Por otro lado, te puedo decir que en el tema de las producciones, el campesino ha tenido que tomar alternativas y producir, hacer producciones de aquellos productos que le pueden proporcionar dinero rápido y que no necesitan mucho tiempo, porque el impago por parte del gobierno sigue estando ahí y los productos también se le siguen echando a perder. Aquí en esta zona ahí tengo referencias de campesinos que han perdido por completo las cosechas de mango, la cosecha de guayaba, y entonces todo esto es dinero que él deja de ganar para poder sustentar a su familia.
Es la realidad de los campesinos. Todos los días ponemos en contexto entrevistas diferentes en las que un denominador común siempre es los impagos, el atraso y las cosechas que se quedan y que se echan a perder y que perjudican seriamente la economía de los agricultores en Cuba.
Incluso cuando llegan a recolectar frutos, determinados frutos, muchas veces esos frutos se quedan allí en el campo, recolectados en cajas o como sea, ¿no? Pero no llegan a la, no se distribuyen.
Exactamente, y muchas veces este trabajo que no se distribuye, este es el resultado de la desidia del gobierno, otras veces de la falta de combustible, otras veces sencillamente es porque hay una mala planificación, sea como sea, es la realidad. La situación de los campesinos que cultivan café, que empezamos hoy hablando del café en la mañana, ¿no?, en el oriente de Cuba, es crítica. Muchos de ellos están afectados por la falta de recursos, por los precios del café que han caído muchísimo, por el gobierno que les paga muy poco a los recolectores. Es un trabajo bien duro, es un trabajo que lleva un año entero desde que se pone en marcha la recogida y luego el secado del café, la distribución, en fin. La situación del campesino que tiene que ver con esto también nos lo va a contar Alcibiades Silva.
Estas cosechas de lo que se va a sembrar generalmente son impuestas por el gobierno. Ya sabes que el campesino tiene el látigo del gobierno sobre él, le ha creado ciertas instituciones que le exigen a más no poder. Está el caso de la ANAP, el caso de Acopio, el caso de la ONAP ahora, donde tienen que pagar, aparte de los impuestos, tienen que pagar un 10% de las ganancias netas. Pero ¿qué sucede? En el caso del café, porque esta zona es de caficultores, aquí el gobierno, previo a la cosecha, envía unos técnicos que son los que estiman la cantidad de café que tiene que entregar el campesino por la cantidad de plantas. Entonces, generalmente, estos estimados están muy por encima de lo que puede producir el campesino, lo cual se le convierte en un problema a la hora de entregar. ¿Por qué? Por cuestiones a veces hasta naturales. Sabes que cuando el café está en su pleno punto de maduración, si le cae mucha lluvia, esta maduración se precipita, o sea, se acelera y se pierde mucho café en el campo. Y entonces el campesino ya se ve imposibilitado de cumplir con el estimado previo hecho por el Estado, lo cual le acarrea consecuencias que puede influir hasta en la tenencia de la supuesta propiedad o no. Hay caficultores en el área que han sembrado café por su cuenta para tratar de paliar esta situación.
Sisto, él hablaba aquí del café y de la ANAP, de lo que la ANAP significa en la vida de los campesinos, sobre todo en producciones como esta. Yo recuperé del Diario de Cuba del año 2016, o sea, hace ya 5 años, una entrevista, un artículo en el que se cita lo siguiente: la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, había rechazado en nombre de los caficultores cubanos, y eso entre comillas, la posibilidad de vender directamente su café a Estados Unidos ante la aceptación del gobierno de ese país de incluir este producto en las compras de Estados Unidos a Cuba. O sea, realmente la ANAP controla todos los productos que se pueden distribuir, a quién se le puede vender, en qué condiciones se debe comercializar. El café no escapa de esto. Podían haber tenido una oportunidad de oro los campesinos cubanos, que son pequeños agricultores, de venderle café directamente a empresas de Estados Unidos y ahí empezar una cadena, ¿no?, de producción, de estimular la producción de café, de que tuvieran una entrada directa de divisas de su trabajo. Los campesinos de Bayate, en Guantánamo, Ariel Ortiz y de Alberto Perot y otra campesina también que vamos a escuchar a continuación. En esta entrevista nos dicen por qué y cómo ellos consideran que debía ser el comercio del café en Cuba, ¿no?
Yo digo que sí, porque eso sería, yo diría que mejorarían muchas cosas. Yo vendiéndole directamente a una entidad tal, puede ser que esa entidad, al adquirir mi producto, él directamente me pueda facilitar los recursos más directos, porque aquí, como es una sola entidad que debe de asegurarnos todos los recursos, eso tiene su dificultad.
Nosotros no, nosotros lo que está establecido es vender a la planta y a la planta vendemos. No hay otro medio, no hay otra vía, no existe otra vía.
El campesino es el que cosecha el café en tierra, en propiedad de ellos, ¿no? Particular. Lo correcto es que ellos pueden tener el derecho también de vender su café. No prohibírselo como se lo prohíben aquí. ¿Por qué? Porque lo están cosechando ellos. Y en tierras de ellos particulares, ¿me entiendes?
En tierras de ellos o en tierras que sean arrendadas, no importa, es la persona que trabaja quien debía tener los mayores beneficios de una producción. No pueden venderle, como decía este campesino de Alberto Perot o Ariel Ortiz, no pueden venderle el café al gobierno de Estados Unidos, a una empresa americana, quien sea, porque sencillamente Cuba pone el monopolio de su producción, Cuba establece a quién, cómo, cuándo y en qué condiciones vender y aísla a los productores de esta cadena de comercialización. Por supuesto que los mayores beneficios no van a parar a los caficultores, va a parar al gobierno de Cuba. Y las multas para las personas que comercializan el café de manera, digamos, paralela, los que pueden encontrarse con un pequeño libras de café en sus maletines, en las revisiones policiales que se hacen, los que llevan café de la montaña al pueblo y los para la policía, las multas son de 1.500 pesos en adelante, decomiso de producto, puede ser cualquier cosa menos algo bueno para el campesino. Nada, ojalá un día en Cuba llueva café en el campo, de verdad, como dice Juan Luis Guerra, sería una maravilla.
Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Los vuelos charter a La Habana, ida y vuelta desde Estados Unidos, serán un total de 3.600 en un primer año de aplicación de las nuevas restricciones dictadas por el gobierno de Estados Unidos a esa clase de viajes. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. A 9 por día. Así podrían quedar reducidos los vuelos charter a Cuba. 9 por día, según una carta del Departamento de Transporte, fechada el 10 de enero, que fue publicada en la página de internet de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Según el texto de la misiva, que hace referencia a la decisión de la administración Trump de cancelar los vuelos charter a todos los destinos en Cuba, con excepción del aeropuerto de La Habana, el Departamento de Transporte considera que es del interés público establecer un límite al número de vuelos charter.
De acuerdo con el texto, el límite apropiado sería un nivel correspondiente con los actuales números de servicio. Se estima que en el año 2019, el año pasado, la cifra de vuelos charter a la isla rondó los 3.600.
Y Cuba reconoció la crisis existente con el gas licuado y anunció una reducción del suministro. Los ciudadanos reaccionan ante el anuncio y Ariane González conversó con algunos de ellos.
Todos los cubanos, desde que nos levantamos, hablando sobre ese tema.
El gobierno de Cuba anunció más racionamiento para la venta de gas licuado a la población y le pidió adoptar medidas de ahorro y el uso eficiente. Solo lo va a garantizar para los centros que brindan servicios básicos a la población. El gas licuado es utilizado por parte de la ciudadanía cubana en los hogares para cocinar. En una nota suscrita por la empresa estatal Cuba Petróleo, conocida como CUPET, y el Ministerio de Energía y Minas, en la que indica que los inventarios existentes en la isla no cubren el consumo, por lo que han existido afectaciones en la venta de gas licuado. El comentario está en todo el país porque existe el temor de volver a tener que cocinar con leña como en el duro periodo especial. Así lo expresa desde La Habana Rosario Morales.
Y hay muchas personas que ya no, la balita se le terminó y la gente andan como que alándose los pelos por la cabeza porque no sabemos cómo vamos a cocinar. Volveremos entonces a la era de cuando cocinábamos con leña, porque ya ni el carbón aparece.
Joel Bravo, en Santa Clara, indica que es menor la población que utiliza el gas licuado, pero aún así el régimen es incapaz de surtir al pueblo.
El gas no es toda la población la que lo tiene. Estos son personas reducidas que tienen una cuota de gas y sin embargo ellos no pueden solucionar ese problema. Y ahora que con estas afectaciones se les hace mucho más difícil. En cualquier momento van a estar cocinando si no se tiran para acá. Bueno, como leña, como cocinaban en los años 90.
En el año 2017, Cuba importó 115.200 toneladas de gas licuado y produjo 51.400 toneladas. De este total, solamente la población consumió 93.000 toneladas, por lo que la producción local no tiene capacidad para cumplir la demanda. El resto es consumido por la industria y el comercio. En agosto del 2019, el jefe del grupo de mercado de la empresa de gas licuado, Joan Osorio Lazábal, dijo que las medidas de racionamiento implementadas en ese momento tendrían vigencia por tiempo indeterminado. También en esa fecha, CUPET suspendió la venta liberada de ese producto, pero ahora el régimen anuncia más restricciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y eso es en cuanto al gas licuado. En los últimos 3 meses, productos básicos desaparecen de forma notable en tiendas del oriente cubano, también en Camagüey. Ivette Pacheco tiene la información.
Desabastecimiento de productos de primera necesidad se reporta por estos días en Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Precisamente en esta provincia, los frijoles, el papel sanitario y productos de aseo están en falta. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lady Tavares.
El aseo es un faltante total. Los jabones, las pastas de dientes, hasta para el papel sanitario, cuando lo sacan, son manifestaciones. La pasta de dientes es una cosa que todo el mundo nos dice. Tiene 1.40 en dólar, que es lo que vale en divisa. Y en moneda nacional no hay pasta. Hay personas que se están lavando los dientes, me imagino que con jabón o con agua nada más.
Fue un fin de año sin frijoles, según comentó Ladies.
El frijol para fin de año, eso es una cosa básica en la mesa del cubano. El frijol está perdido y cuando las personas lo tienen, está muy, muy caro.
En mayo de 2019, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, ante determinadas escaseces, anunció que era necesario regular y controlar la venta de algunas mercancías. Para ello, Comercio Interior implementaría de forma progresiva varias medidas en la red minorista de productos alimenticios y de aseo e higiene. Pero al parecer estas regulaciones no pusieron fin al problema. En Santiago de Cuba, por ejemplo, desde noviembre, el azúcar está perdida, también los frijoles. Así dijo a Radio Martí Doraisa Corrioso.
En diciembre completo no ha llegado ni azúcar ni frijoles. Ni dinero, ahora tampoco. Se venden la azúcar blanca a 8 pesos y la parda a 6 pesos. Y las colas son enormes. El queroseno, los brillantes. Desde el mes de julio no llega los brillantes aquí a Santiago. Personas están cocinando con leña.
En Mayarí, Holguín, las tiendas en CUC están vacías, asegura el activista Confesor Verdecia.
Falta jabón, falta la pasta de dientes, el champú. Las colas aquí son inmensas. Prácticamente tú llegas a la tienda y la tienda está vacía.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Kenny Roth, director de la organización Human Rights Watch, afirmó a Radio Martí que integrantes de emisiones médicas cubanas son pagados con solamente una fracción de lo que el gobierno de La Habana recibe por sus servicios médicos internacionales. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos dice más.
El tema de las misiones médicas cubanas ha sido abordado dentro del sistema de Naciones Unidas por las relatorías sobre formas modernas de esclavitud, así como del tráfico humano. Ambas instancias, bajo el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, le notificaron al gobierno cubano que las condiciones de los médicos cubanos en el exterior se podrían calificar como trabajo forzoso. Las autoridades cubanas no han respondido a las relatorías de derechos humanos. En Naciones Unidas en Nueva York también se refirió a las misiones médicas cubanas el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, a la pregunta de Radio Martí sobre lo reflejado por relatores de derechos humanos en Ginebra. Kenneth Roth respondió:
"You know, we're happy for medical care to be provided to anybody.
Nos alegramos se brinde atención médica a quien lo necesite y no nos oponemos al envío de médicos o enfermeros por parte de Cuba a sitios donde se requiere atención médica.
What's troubling in the case of Cuba?
Lo que es problemático en el caso de Cuba son las condiciones que se les somete a quienes se les envía al exterior. Muchas veces se les separa de sus familiares.
And often they are paid, you know, a mere fraction.
Y también muchas veces se les paga una fracción de lo que el gobierno que recibe sus servicios paga por ellos. El resto va para el cofre gubernamental de La Habana.
Our view is that if people are going to be sent overseas.
Y nuestro punto de vista es que si van a enviar a personas a trabajar al extranjero, eso es magnífico, pero tienen que hacerlo libremente y con el beneficio de su salario completo. Se estima que por las cifras ofrecidas por el gobierno cubano, en el 2019 La Habana obtuvo más de 6,000 millones de dólares por la exportación de misiones médicas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y para seguir en el tema, la plataforma No Somos Desertores, que agrupa a profesionales cubanos exiliados, en su mayoría médicos, ha convocado para este miércoles a un tuitazo para denunciar el doble discurso del régimen de la isla sobre reunificación familiar a raíz de las medidas de la administración Trump sobre el fin de los vuelos charter al interior del país. Yesey Paul Zamora es una médica cubana que abandonó la misión en Venezuela en el 2012, ahora vive aquí en Estados Unidos y declaró a Radio Martí lo siguiente.
un tuit porque el señor Bruno está muy afectado por las medidas que tomó la administración de Donald Trump con respecto a los vuelos charters para Cuba, y entonces, bueno, queremos refrescarle la memoria. ¿En qué cosa consiste reunificación familiar? Porque nosotros estamos directamente afectados por eso, y es una forma de reclamar de que acaben de quitar la ley absurda de los 8 años de castigo por desertores. No, el señor Bruno, se tomó una tacita bastante larga de cinismo, porque, ellos saben perfectamente todo lo que sufrimos nosotros, los médicos cubanos, que no podemos regresar a la isla, que los nietos, ellas no conocen a sus abuelos, no conocen a su familia en Cuba, precisamente por esa ley absurda que ellos pusieron como medida de escarmiento, pero es que realmente ese escarmiento no vale, porque si te fijas, cada año desertaban más médicos, decidían ser médicos libres. Pero para el señor Bruno, que no se rían hacia las personas, porque nosotros lo vivimos en carne propia, lo sufrimos en carne diariamente. Realmente, si ellos quieren sentarse a una mesa de diálogo con el exilio y demás, lo primero que tienen que hacer es eliminar, no rebajar, quitar la ley. Cuando ellos quiten la ley, entonces yo voy a creer que hay un cambio verdadero, que hay un cambio sincero. Pero mientras tanto, que por favor no se rían de nosotros.
Mientras tanto, la Comisión Internacional Justicia Cuba tildó de violación al debido proceso el arresto de 2 personas supuestamente vinculadas al grupo Clandestinos. Así lo afirmó René Bolio, presidente de Justicia Cuba.
Se puede medir lo que hace cualquier sociedad mediante la reacción que tiene su sistema político. Aquí estamos viendo claramente que hay una dictadura totalitaria, porque tiene que haber personas que clandestinamente hagan acciones de comunicación o acciones que llaman a la población y que tengan que hacerlo escondidos para no enfrentar la intolerancia y la violación de estos derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Independientemente de las acciones que realicen estos señores de clandestino, la reacción que tiene la dictadura, la cual procede a arrestar a personas sin un proceso, sin una demanda, sin el debido proceso legal, atiende más a lo que hace la dictadura que a lo que hace el clandestino. Lo que hace la dictadura es violar los derechos humanos. Nuestra opinión en Justicia Cuba es que esto ratifica que la violación de derechos humanos es sistémica, es decir, pertenece a la esencia de la dictadura, y vamos también a darle todo nuestro apoyo a todo el pueblo cubano para que salga, ejerza sus derechos y los exija.
Las acciones del grupo que se autodenomina Clandestinos han desatado opiniones encontradas tanto entre ciudadanos comunes como en integrantes de la oposición cubana dentro y fuera de la isla. Las autoridades informaron el 8 de enero que, debido a esas acciones, habían arrestado a Panther Rodríguez y Joel Prieto. Sin embargo, Clandestinos asegura no conocer a esas 2 personas y ha seguido dejando pintadas contra el régimen.
No solo en La Habana, sino también en Santiago de Cuba, y las autoridades se han encargado de reconocerlo a través de la emisora oficial CMKC. A través de esa emisora han dado a conocer que ocurrieron nuevos actos vandálicos allí en Santiago contra un busto martiano y un mural con la imagen de Fidel Castro. Entre tanto, abogados en Cuba refutan declaraciones del expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, quien se refirió al papel de la seguridad del Estado en los procesos judiciales en Cuba. Este expresidente se encuentra refugiado supuestamente en Perú, pero hizo las declaraciones en Madrid. Tomás Cardoso informa.
En comparecencia organizada en Madrid por la organización Cuban Prisoner Defender, el juez Edel González Jiménez, expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, negó que en Cuba la seguridad del Estado y otras instituciones del gobierno interfieran en los procesos judiciales en contra de disidentes. Esto fue lo que dijo el letrado, cortesía de nuestro colega Michel Suárez, quien cubrió el evento.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros puede incidir negativamente en que se consiga la justicia.
Desde la capital cubana, Julio Ferrer Tamayo, quien fue presidente de la Sala Sexta Penal del Tribunal Provincial de La Habana, afirma que la injerencia de los órganos del Estado en los procesos judiciales fue una de las causas por la que renunció a su puesto.
Yo fui juez en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, luego fui en la Sala Quinta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana. Una de las causas que yo decidí salirme del sistema judicial era la intromisión, no solamente de la seguridad del Estado, de los órganos de gobierno, del partido, porque amedrentaban a los jueces. El miedo de los jueces, el miedo al aparato represivo del Estado, sobre todo a la seguridad del Estado.
Y el abogado criminalista Alberto Méndez Castelló cuestiona si hay otro lugar en el mundo donde un juez tiene que acatar a algún partido político.
Yo invito a cualquier elector que vaya a una vista judicial y verá cómo los jueces le preguntan a los acusados si están integrados, si no están integrados. Luego eso se refleja en la sentencia. Mire, si usted no pertenece a los CDR y demás cosas, usted en Cuba es una no persona, un apestado.
La Constitución cubana expresa que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ya no hay brisotes. Se cayeron los brisotes. Nos quedamos mirando hacia el cielo y fuimos embestidos por esa brisa. Lázaro Domínguez tiene la información. Buenos días de nuevo.
Efectivamente, Rafael, tal como estaba previsto, el amplio anticiclón del Atlántico continuó debilitándose y en consecuencia se han caído los brisotes que estuvieron creando condiciones muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en las costas de la Florida y en la costa norte de Cuba. De manera que, bueno, a disfrutarlo y a navegar. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Los Ángeles. Al menos 60 personas resultaron heridas debido a la pérdida de combustible de un avión sobre cinco escuelas de primaria y un instituto cuando aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Estados Unidos.
Santiago de Chile. La agrupación política opositora Frente Amplio presentó una querella criminal contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Lo acusa de ser responsable de delitos de lesa humanidad por la muerte de 27 personas ocurridas durante las protestas.
Bogotá. La alcaldesa Claudia López recomendó al gobierno colombiano escuchar las demandas de los jóvenes que la próxima semana volverán a manifestarse en las calles y dijo estar identificada por su contenido social.
Europa.
Londres. El primer ministro Boris Johnson abogó por sustituir el acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015 por el acuerdo Trump.
Vilna. La coalición del gobierno de Lituania no logró eliminar el veto ejercido por el presidente del país y jefe de Estado sobre la reforma electoral.
Nicosia. La policía informó que rescató a 101 migrantes sirios frente a Cabo Greco en el este de la isla.
Asia.
Hong Kong. La policía arrestó a cuatro hombres acusados de poseer materiales relacionados con la protesta, entre los que había varios explosivos y una bomba de tubería que fue detonada mientras se intentaba desactivar.
Pekín. Las autoridades sanitarias chinas indicaron que no descartan la posibilidad de contagio entre seres humanos en el brote de la neumonía originada en la ciudad de Wuhan por un nuevo tipo de coronavirus similar al del síndrome agudo respiratorio grave.
Phnom Penh, el líder opositor del Partido de Rescate Nacional de Camboya, Kem Sokha, llegó a la capital, donde será juzgado por traición en un proceso judicial que es ampliamente denunciado por grupos de derechos humanos.
Oriente Medio.
Teherán. La persona que grabó un video que mostraba el momento en el que un misil derribó el avión ucraniano al sur de Teherán fue detenida, según la Guardia Revolucionaria.
Sanaa. La coalición árabe liderada por Arabia Saudita supervisó la liberación de 38 detenidos en Yemen por un acuerdo logrado con los separatistas del sur del país.
Bagdad. Al menos dos agentes de las fuerzas de seguridad iraquíes murieron en un ataque del grupo terrorista Estado Islámico en la localidad de Duhail.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablaba ayer de que en Cuba en el 1989 existían más de 200 cárceles y teníamos la más grande proporción de presos por habitantes del mundo. Esto hace más de 30 años. Recuerdo que en la prisión del Castillo de Príncipe, en la ciudad de La Habana, se llevaba el control de todos los presos del país. Era una pizarra enorme con las más de 200 cárceles y día a día se actualizaba aquella pizarra indicando los presos que había en cada establecimiento penal. Todo aquel manejo lo realizaban presos por delitos comunes. Fue así como supimos que al final de la década del 68 hubo más de 80.000 prisioneros por delitos políticos a todo lo largo y ancho de la isla. Hace apenas dos días, CubaNet publicó las actuales estadísticas de la prestigiosa organización llamada Defensores de los Prisioneros. Y dice ese informe que las cárceles de Cuba albergan más de 90.000 personas. No distinguen entre políticos y comunes, lo que equivale a 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, que sería el promedio más alto actualmente de todo el mundo, según el presidente de esta organización, el español Javier Larrondo, en una rueda de prensa el pasado lunes. Y son datos oficiales de la Dirección General de Prisiones de Cuba y otras fuentes a las que tuvo acceso esta organización, según declaró su presidente Larrondo. Por mi experiencia de años, puedo decirles que las cifras oficiales del gobierno comunista de Cuba en temas que publicitariamente perjudican la falsa imagen presentada para el exterior siempre miente. Creo hay miles de presos más de los que el gobierno admite. Dice el informe que de esos más de 90.000 presos, 38.000 carecen de antecedentes penales, lo que supone que hay un grupo importante de personas que, como primera sanción penal, están siendo privados de libertad, algo de una rigurosidad extrema y realmente inusual en la mayoría de los sistemas penales. Pero como siempre les digo, la revolución comunista es la número uno en todo lo negativo para una sociedad. Ahora, 31 años después, seguimos siendo el país número uno en cantidad de presos. ¿Qué pasó con el hombre nuevo? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Siempre a esta hora, aquí en Radio Martí Noticias, les traemos alguna nota pintoresca. Y esta, pues, se origina en Tailandia. Hace años, la tortuga Goody perdió su aleta izquierda, pero ahora nada nuevamente de forma correcta, gracias a una aleta protésica especialmente diseñada para ella. Henry ya nos informa.
Goody, una tortuga marina, perdió su aleta hace años después de enredarse en una red de pesca. La dejó en gran medida inmóvil y muy estresada en cautiverio, pero gracias a la ciencia, finalmente puede nadar nuevamente con facilidad después de haber recibido la primera aleta protésica para tortugas de Tailandia. Los veterinarios que la cuidan dicen que le han dado una nueva oportunidad de vida.
Está nadando mucho mejor y está aprendiendo a usar las dos aletas para girar. Puedes ver la diferencia. Ella sabe que ahora puede girar a la derecha usando esta aleta.
Durante el año pasado, las autoridades ambientales tailandesas y los investigadores en Bangkok trabajaron para desarrollar prótesis para tortugas marinas lesionadas. Los animales en peligro de extinción a menudo son víctimas de actividades humanas como ingerir demasiado plástico. quedar atrapados en artes de pesca y ser golpeados por hélices de barcos. Otras 10 tortugas como Goody están en el programa y sus esperanzas de nadar adecuadamente yacen en el éxito del proyecto. Aunque las prótesis no ayudarán a las tortugas heridas a regresar a la naturaleza, están destinadas a mejorar su calidad de vida en cautiverio y a permitirles nadar con confianza una vez más. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:55 minutos ya tenemos aquí a Edemio Navas, el caballero de los deportes, el caballero de la información deportiva, sabroseando aquí. Edemio, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, profe. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, al Teudi, Maite y Johan. Johan, no sé qué le pase, que últimamente solamente dice candela.
¿Por qué?
Bueno, hay cuatro cosas.
Cuidado que no lo acusen de pirómano, ¿eh?
Sí. El muchachito espiritual se refiere a Valverde, al gerente general del Houston, al manager Hitch, y ahora a Cora, el boricua.
O sea que la cosa sigue.
La cosa sigue. Alex Cora.
Vamos a ver.
Sí, porque bueno, poco más de 24 horas después del famoso escándalo que le costó la gran posición de gerente general del Houston y también al manager Hinch de ese mismo equipo, ya ayer martes se anunció por parte de los Medias Rojas de Boston que decidieron prescindir de los servicios del dirigente boricua Alex Cora. Y bueno, esto va a traer graves consecuencias a varias organizaciones. Cora fue el coach de banca del Houston precisamente en el año 2017 y estuvo altamente implicado en el reporte del comisionado Rob Manfred sobre el sistema de robo de señales de los Astros en aquella campaña. Ahora, una nueva investigación de las Grandes Ligas gira en torno a los Medias Rojas. Este es un día triste para nosotros. Alex es muy querido y además un miembro de los Medias Rojas. Estamos agradecidos del impacto que causó en la franquicia. Vamos a extrañar su pasión, su energía y sus importantes aportes a la comunidad de Nueva Inglaterra y también a Puerto Rico, dijo el equipo en conferencia de prensa ayer martes después del despido del boricua Alex Cora. Así que la situación pique y se extiende y bueno, Cora tuvo récord de 192 victorias con 132 derrotas en dos temporadas como manager del equipo del Houston y ganó la Serie Mundial del año 2018. Bueno, también quiero señalar de que el Minnesota se sigue reforzando, acaba de ofrecerle un contrato por 94 millones y 4 años a Josh Donaldson, un pelotero que, bueno, de por vida, tiene un buen promedio, una buena cifra de jonrones. El año pasado, por ejemplo, con Atlanta disparó un total de 37 bambinazos. Y en cuanto a el equipo del Minnesota, también continuando con esta información, me acaban de extenderle contrato al dominicano Miguel Sanó, un muchacho que comenzó desde los 13 años en la Liga de República Dominicana entre menores y bueno, después pasó siendo prácticamente un adolescente con el equipo de los Mellizos y se mantiene ahí un contrato de 30 millones de dólares por tres temporadas, o sea, 10 millones por temporada.
Oye, Demio, que prácticamente ya está aquí de nuevo el béisbol, ¿eh?
Bueno, va a comenzar el día 26 de marzo próximo. Estaremos transmitiendo, por supuesto, si todo sigue igual, la próxima temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y ya llevamos casi 30 años transmitiendo el béisbol. Bueno, digo 30 años porque comenzó en el año 1990, aquella Serie Mundial que ganó el equipo de los Mellizos, precisamente ya que estábamos hablando del tema de el Minnesota. Y bueno, por último, la NBA. Después abordaremos el tema. Los Clippers ganó anoche. Kawhi Leonard, 43 puntos. Derrotó al Cleveland 128-103. Y también triunfaron Atlanta, Utah, Milwaukee, Memphis y Dallas. El equipo Miami Heat estará jugando hoy miércoles 7:30 de la noche, hora de Cuba, contra San Antonio aquí en Miami. Hasta aquí el deporte, profesor.
Gracias, gracias, Edemio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Human Rights Watch expresa en su informe anual que el régimen cubano sigue controlando los medios de comunicación y restringe información del extranjero.
Pastor afirma que existe discriminación con los niños cubanos que pertenecen a grupos religiosos.
Denuncian en la ONU las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Demócratas del Senado dijeron que tienen apoyo suficiente para limitar acciones del presidente Trump con respecto a Irán.
Y países de Europa que suscribieron un acuerdo nuclear con Irán podrían salirse del mismo.
Radio Martí Noticias.
Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias, les damos la bienvenida. De 5 a 7 de la mañana, este espacio informativo apertura. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. Sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En su informe mundial 2020, Human Rights Watch denuncia cómo el gobierno cubano controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.
Human Rights Watch se hace eco del informe del Comité para la Protección de los Periodistas, que indica que Cuba tiene el clima más restringido para el ejercicio del periodismo de América.
Señala Human Rights Watch que unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs o publicar tweets. El gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a estas páginas web dentro de Cuba.
En febrero, antes del referéndum sobre la nueva constitución, anota Human Rights Watch, el gobierno bloqueó varios sitios de noticias considerados críticos contra el régimen, incluidos 14 y medio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces ha continuado bloqueando otros sitios.
En la isla, entre tanto, se agudiza el tema de la discriminación religiosa. Sobre todo, y traemos varios ejemplos, a niños que pertenecen a grupos religiosos. De ello habló el pastor cubano Mario Félix Llonar, entrevistado por nuestra corresponsal en New York, Carmen María Rodríguez.
Un informe de Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, revela lo que califican como un patrón de discriminación en la educación contra niños en Cuba que pertenecen a grupos religiosos. De eso nos habló el pastor Mario Félix Llonar Barroso del Instituto Patmos sobre este informe de Solidaridad Cristiana Mundial.
En efecto, Solidaridad Cristiana Mundial tiene mucha razón al incluir en su informe este acápite de cómo la educación en Cuba está siendo usada para marginalizar y también atacar a los hijos de religiosos confesos de diferentes fechas. Este caso es un caso que se destacó en el año 2019, pero obviamente no fue el único. Recordemos que los pastores Ramón Rial y Adi Espósito están presos en Cuba desde abril del 2019 por no querer enviar a sus hijos a la escuela después de haber recibido bullying por ser religiosos, y estos padres pretendieron educarlos en casa con sus principios, pero por esa causa están prisioneros en este momento. Se están recibiendo reportes de personas de otras confesiones religiosas cuyos hijos también, de alguna u otra manera, en las escuelas están siendo censurados.
Esa terminología significa los que fueron forzados, una situación que se extiende desde la Inquisición hasta el momento actual de la Cuba, donde el régimen comunista también fuerza a estos religiosos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los cubanos que se manifestaron el fin de semana frente a la embajada cubana en Uruguay y que fueron reprimidos por una turba pro-castrista, creen que tienen un topo dentro del grupo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los cubanos que intentaron manifestarse frente a la embajada de Cuba en Montevideo sospechan que hay un espía en el grupo.
Porque no tienen forma de enterarse. ¿Cómo se van a enterar si lo estábamos manejando todo entre opositores? ¿Cómo se van a enterar de que íbamos a ir ahí a la embajada? Si no hicimos convocatoria por ninguna red social ni nada.
Señaló Lidier Hernández Sotolongo, uno de los organizadores de la protesta.
Al final es que siempre hay un espía o varios espías. Porque la inteligencia cubana es así. Siempre infiltra a todas. Y los grupos de oposición. Entonces, nosotros no estamos interesados en intentar buscar quién es ni nada, porque no vale la pena. Vivimos en un país con libertad y democracia. Nosotros estamos en Cuba, que tenemos que cuidarnos de quién nos pueda dañar o algo de eso.
El grupo que exigió con carteles cambios democráticos en la isla fue agredido por una turba de simpatizantes del régimen cubano.
Nosotros vamos a hacer la denuncia por la violación de los derechos que de nosotros ahí en la embajada y la agresión física. Pero la denuncia es contra esas personas que nos agredieron ahí en la policía. Y después hay otra denuncia que vamos a hacer al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero esa la tenemos en curso.
Las protestas organizadas por cubanos exiliados en diferentes países frente a embajadas de Cuba son reprimidas frecuentemente por grupos especialmente escogidos para estos fines. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 6:06. Hoy en la noticia en perspectiva, la académica Omara Ruiz Urquiola analiza la decisión del Parlamento cubano de postergar hasta el año 2028 el debate sobre la ley contra la violencia de género. Y todo esto mientras ocurre cada día un caso de feminicidio. Omara Ruiz Urquiola fue entrevistada por Tomás Cardoso.
Desde La Habana, la presentación de la académica Omara Ruiz Urquiola. El programa legislativo sobre el tema de la ley contra la violencia del género no está en el programa hasta el próximo 2028. Tu lectura al respecto, ¿qué significa esta respuesta de un tema tan medular y de tanta urgencia para la realidad de la mujer cubana actualmente?
Yo pienso que esa supuesta prórroga, porque además es hasta 2028, a considerar si se valora en el plan legislativo a partir de 2028, ni siquiera es la certeza. Yo creo que es una tremenda falta de respeto. Yo no soy firmante, yo no creo en ese proyecto. Es un proyecto sesgado, lo he dicho siempre, lo reitero donde quiera que me pare. Es un proyecto excluyente de todas las realidades que tienen que ver con el abuso y con las vejaciones a todos los niveles para las mujeres cubanas, todas. Por eso pienso que es un proyecto absolutamente parcializado y por eso no estuve de acuerdo. Pero esa misma lectura creo que es la que ha hecho el gobierno. No se han dado a respetar, no presentaron un proyecto frontal, bien armado, inclusivo, que fuera capaz incluso de arrastrar a la comunidad femenina cubana, y no dije feminista, dije femenina, donde todas nos veamos representadas. Por eso incluso solamente llegaron a 900 firmas, por los animales, por el matrimonio igualitario, por la libertad académica. Se han obtenido muchísimas más firmas en tiempo récord. Y por supuesto, llega a un supuesto parlamento que es el que tiene que aceptarlo y no viene con fuerza ciudadana. El parlamento sencillamente no se siente contra la pared, no está presionado. No hay verdaderamente una solidez ciudadana detrás de respaldo ciudadano y para ellos es muy fácil irrespetarlo como lo han hecho porque el propio proyecto desde su génesis no se hizo respetar. El tema de la violencia de género en Cuba es acuciante. El maltrato a la mujer en Cuba, el tiempo del no respaldo legal serio de la no profundidad, incluso de la no transparencia en las investigaciones sociológicas que tendrían que abordar este fenómeno, falta de claridad en los resultados, en las pesquisas que sí se han hecho como trabajo de campo para muchos de estos enfoques sociológicos sobre el abuso de género, sencillamente tiene que ver con que pudiera haberse obtenido un respaldo verdadero de la masa femenina cubana, pero esa masa femenina no se ha sentido representada en un proyecto que además no ha llegado a esa masa femenina, no se ha explicado como tiene que explicarse, o sea, eso ya es una militancia.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos tenemos ahora el apartado informativo con respecto a Venezuela. En Naciones Unidas, el director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, Kenneth Roth, se ha referido a las múltiples violaciones de derechos humanos en territorio venezolano. Y desde la ONU, Celia Mendoza nos pone al tanto.
Al referirse a Venezuela, destacó la crisis humanitaria y resaltó la labor del Grupo de Lima.
Eso no tiene precedentes. Tradicionalmente los gobiernos latinoamericanos no se criticaban entre sí por los abusos contra los derechos humanos. Eso era algo que hacía Estados Unidos. Ese tabú se ha roto, por lo que el Grupo de Lima ha estado criticando a Venezuela. El líder en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se encargó de asegurar la adopción de una resolución fundamental que condujo a la creación de una misión de investigación e incluso ha llegado a referir a Venezuela a la Corte Penal Internacional.
En la presentación de su reporte insistió en el papel de otras naciones fuera de la región que usan su influencia para evitar medidas en contra de los responsables de estos abusos.
Junto con Rusia, China se ha opuesto al debate del Consejo de Seguridad sobre la crisis humanitaria en Venezuela. En todos estos casos, Beijing preferiría dejar a las víctimas a la deriva en lugar de generar un modelo de defensa de los derechos humanos.
Venezuela ha negado repetidamente las acusaciones en su contra, mientras Chile abrió las puertas de su país para que se adelante una investigación por parte de Human Rights Watch. China acusó durante la presentación del reporte a esta organización de entregar información errónea y estar detrás de las protestas en Hong Kong. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien acudió a Barquisimeto, Estado Lara, para la procesión de la Divina Pastora, en donde miles de ciudadanos asistieron de forma masiva, le envió un mensaje a Nicolás Maduro, quien visitó la sede de la Asamblea Nacional Constituyente para justificar la crisis venezolana.
Acompañamos en fe, porque creemos en Venezuela, porque creemos en la certeza y la fe, y yo en todos los venezolanos que están dispuestos a trabajar por el país. Creo que queda muy claro la necesidad del muro que hablábamos, señor, de resistencia, de fuerza, en paz, de no violencia, pero también del avance, de la fuerza necesaria. De nuevo, la dictadura se quedó sola en cuatro esquinas. Nosotros estamos en la calle con nuestra gente, acompañando a nuestra gente en fe, en creencia, en que vamos a salir adelante, que vamos a sanar como país, que vamos a sanar como sociedad y que mañana vamos a acompañar a los maestros, porque seguimos en las calles acompañando a nuestra gente. ¿Qué le pido hoy a la Divina Pastora, a todos los venezolanos, a seguir adelante? Bueno, y tengo la convicción de que lo vamos a lograr. Todo el sacrificio que hemos hecho, ¿verdad?, que vamos a hacer, y estamos dispuestos a hacer, y que lo podemos lograr.
Al mismo tiempo, Guaidó confirmó que regresará a Caracas para acompañar a los profesores venezolanos, quienes van a exigir sus derechos.
Allí en Venezuela continúan generándose pronunciamientos tras la cuestionada juramentación de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, apoyada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ha solicitado un informe sobre lo ocurrido. Los detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a los diputados que integran la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional que responde al gobierno en disputa que en un lapso de 5 días remitan copias certificadas del acta y el quórum de la sesión de instalación y el acto de juramentación. Pero para el jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Tulio Álvarez, aseguró que con estas acciones el gobierno en disputa a través del Tribunal Supremo de Justicia busca legitimar a Luis Parra como presidente del Parlamento venezolano.
De manera que esto es simple y llanamente una manipulación de la justicia para producir una sentencia dirigida a darle validez a una directiva que fue designada sin quórum, violentando los principios básicos de derecho constitucional.
Entre tanto, el diputado Stalin González reiteró que la única Asamblea Nacional del país es la presidida por Juan Guaidó.
¿SJ no es legítimo? En términos que tiene 14 magistrados que no cumplen con los requisitos de ley. Estamos hablando de que ellos han puesto trabas. ¿De dónde, de qué informe el TCJ va a nombrar a quién?
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
A las 6:15, de nuevo el estado del tiempo. Lo informa Lázaro Domínguez, refiriéndose a condiciones estables aquí en la Florida, también en Cuba. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, hay un centro de altas presiones de 1026 milibares sobre el norte de la Florida y enlaza sus isobaras con el anticiclón del Atlántico. Ambos se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba y las aguas del Caribe, además, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba, en cuestión, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, pero chubascos muy aislados cerca de la costa norte. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:16 nos adentramos en otros asuntos informativos. Aquí en Estados Unidos, los demócratas del Senado han dicho que tienen suficiente respaldo bipartidista para aprobar una resolución de poderes de guerra con el objetivo de restringir la acción militar del presidente Donald Trump contra Irán.
La medida obligaría a Trump a buscar la autoridad del Congreso si las hostilidades militares con Irán duran más de 30 días.
El demócrata Tim Kaine nombró a 4 senadores republicanos. Son ellos Rand Paul, Mike Lee, Todd Young y Susan Collins, quienes dijo se van a unir a los 47 demócratas que votarán a favor en la Cámara Alta de 100 miembros. La Cámara de Representantes aprobó una medida similar, pero no vinculante, la semana pasada.
Es casi seguro que Trump vetará una iniciativa que recorta sus poderes para tomar medidas militares, y es probable que no haya suficientes votos en el Congreso para superar un veto.
Y se ha venido hablando de que por fin Estados Unidos y China se pusieron de acuerdo en cuanto al convenio comercial. Ahora bien, Estados Unidos y China no tienen un acuerdo para futuras reducciones de aranceles. Así lo han indicado en un comunicado conjunto el representante comercial Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Desde Washington, Tony Cano reporta.
La primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China será totalmente aplicable, incluida una promesa de China de abstenerse de manipular su moneda, informó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el martes. El funcionario le dijo a Fox Business que los documentos sobre el acuerdo comercial se darán a conocer este miércoles, cuando el presidente Donald Trump firme el acuerdo con el vicepremier de China, Liu He, en una ceremonia en la Casa Blanca. China se comprometió a comprar 200 mil millones de dólares en bienes y servicios adicionales de Estados Unidos durante los próximos 2 años, según el acuerdo, señaló Mnuchin, y agregó que las empresas y los agricultores estadounidenses podrían obtener mayores ganancias una vez que se aborden las reformas, sobre todo estructurales, en un acuerdo de fase 2. Estados Unidos y China no tienen un acuerdo para futuras reducciones de aranceles, expresaron horas antes en un comunicado conjunto el representante gerente comercial Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Stephen Mnuchin. Los funcionarios señalaron que todos los aspectos de la fase 1 del acuerdo comercial con China se harán públicos, excepto un anexo confidencial que detallará los productos y servicios estadounidenses que serán comprados por Pekín. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ya no es presidente electo el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei, ya es presidente, ayer tomó posesión. Por cierto, según informó la vocera del político, el nuevo mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei va a designar a Hezbollah como grupo terrorista.
Además, Yamatei accedió a mantener la embajada de su país en Jerusalén luego de que el saliente mandatario Jimmy Morales decidiera a fines de 2017 moverla desde Tel Aviv, siguiendo una decisión de Estados Unidos, a pesar de que las Naciones Unidas no reconoce a Jerusalén como capital de Israel.
Seis y 19. En un mitin electoral celebrado anoche en Milwaukee, Wisconsin, el presidente Donald Trump dedicó gran parte de su tiempo defendiendo el ataque que mató al general iraní Qasem Soleimani, a quien calificó como el terrorista número uno del mundo.
Mientras el presidente hablaba, sus rivales demócratas aspirantes a la presidencia lo criticaban en un debate partidista en Iowa, insistiendo en que debería haber consultado al Congreso antes de actuar.
Los demócratas están indignados de que hayamos matado a este monstruo terrorista, a pesar de que este monstruo estaba detrás de cientos y cientos de muertes, dijo Trump.
Agregó el presidente que deberían estar indignados por los crímenes malignos de Soleimani, no la decisión de poner fin a su miserable vida.
Y varias publicaciones en las redes sociales iraníes han instado a los ciudadanos a salir a las calles por quinto día este miércoles, luego de que las autoridades admitieran que habían derribado accidentalmente un avión de pasajeros ucraniano después de días de negaciones, ¿no?, que avivaron la indignación pública.
Estamos llegando a las calles, dijo una publicación que circulaba en las redes sociales, instando a la gente a unirse a las manifestaciones nacionales contra un gobierno corrupto y ladrón. Otra publicación llamó a protestas en la ciudad de Hamedan.
Las protestas con estudiantes a la vanguardia estallaron el sábado pasado cuando el ejército dijo que había derribado este avión por error en un momento en que el país se encontraba en alerta máxima.
Y los países europeos que suscribieron el acuerdo nuclear con Irán podrían salirse del mismo por los anunciados incumplimientos de la nación persa. Amado Gil tiene detalles.
Francia, Alemania y el Reino Unido abrieron la puerta a abandonar el acuerdo nuclear con Irán tras recurrir al mecanismo de arreglo de diferencias al considerar un incumplimiento iraní de sus compromisos. En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de los tres países europeos aseguraron que Teherán no respeta sus compromisos y por lo tanto recurren a la Comisión para solucionar los desacuerdos que deben resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas. El recién estrenado representante de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, dijo en Estrasburgo que no se trata de sanciones, sino de cumplimiento del acuerdo.
The aim of the dispute resolution mechanism is not to reimpose sanctions.
El objetivo del mecanismo de resolución de disputas no es volver a imponer sanciones. El objetivo de este mecanismo es resolver los problemas relacionados con la implementación del acuerdo en el marco de la articulación conjunta de la Comisión. Creo que esto tiene que estar claro, que el objetivo es, por lo tanto, encontrar soluciones y volver al pleno cumplimiento en el marco de este acuerdo.
Within the framework of this agreement.
París, Berlín y Londres consideran injustificado que Teherán sobrepase importantes límites contenidos en el pacto por el hecho de que Washington se saliera del mismo en mayo de 2018. Entretanto, en tono amenazante, el Ministerio de Exteriores de Irán aseguró que responderá adecuadamente y con decisión a cualquier medida malintencionada y no constructiva de los tres países europeos y advirtió que estos países deben prepararse para aceptar sus consecuencias en caso de que, en vez de tratar de cumplir con sus obligaciones, continúen el camino de la sumisión ante Estados Unidos o se quieran aprovechar del proceso de solución de disputas. Actualmente, el pacto nuclear con Irán lo conforman Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado que las políticas del gobierno chino, tanto dentro como fuera del país, son una amenaza para todo el sistema global de protección de los derechos humanos y llamó a la comunidad internacional a unirse para frenar a Pekín.
El director ejecutivo de esa ONG, Kenneth Roth, presentó el martes en la sede de Naciones Unidas el informe anual de Human Rights Watch, que originalmente tenía previsto dar a conocer en Hong Kong, pero que no pudo hacerlo al negarle las autoridades chinas el acceso a la región administrativa especial.
En una conferencia de prensa en la ONU, Roth denunció que China obviamente ha censurado desde hace mucho a los críticos en casa y que ahora está intentando extender esa censura al resto del mundo. Son las 6:24 minutos. Interesante lo que está ocurriendo en Las Vegas en esta exposición de electrónica de consumo. Las empresas de tecnología presentaron televisores de pared, dispositivos plegables, el teléfono que se dobla, y pantallas de televisión giratorias. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles.
En la exposición de tecnología de consumo de este año en Las Vegas, las compañías tecnológicas están compitiendo por la nueva tecnología de pantalla. Samsung reveló un televisor de 292 pulgadas que lo llamó The Wall.
Estamos viendo televisores masivos que es posible que no compre o que yo no compre. Quiero decir, hablando del tamaño de las paredes, pero lo que nos dice es que en el futuro la capacidad de fabricar esas cosas a gran escala es posible.
Las pantallas giratorias también se exhiben este año. Luego está el Zero, el último artilugio de Samsung, un televisor diseñado para la generación móvil. La pantalla cambia automáticamente de un televisor de pantalla panorámica estándar al modo vertical mientras gira su teléfono.
Ahora estamos buscando tener un producto destinado a un usuario completamente diferente. El millennial, el gran conocedor de las redes sociales y la persona que está muy conectada a su dispositivo móvil.
La compañía de tecnología china Royole presentando su pantalla flexible ultra fina AMOLED, que se puede conectar a todo, desde bolsos y sombreros de copa hasta un altavoz inteligente. Los expertos de la industria dicen que estas nuevas pantallas aún no están listas para el público en general. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son ahora las 6:26 minutos, tenemos de nuevo la visita de Edemio Navas. Aquí están los deportes con Edemio.
Muchas gracias, buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, Johan y el Teudi, que está ahí tirando golpes al aire, como si estuviese haciendo un sparring libre, ¿verdad? Johan.
Sí.
Le encanta el boxeo.
Sí. Dice que sobre si no hubiese Rigondo trabajado aquí, hubiese sido boxeador.
Sí. Un peso semipesado, ¿verdad?
Sí, él es pesado.
Semipesado, quizás crucero. Sí. Bueno, señores, el cubano Guillermo Rigondo, quien ganó 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos y además bicampeón mundial a nivel profesional en el peso gallo, continúa entrenando muy fuerte acá en Miami. Próximamente, a finales de este mes, va a viajar a Pensilvania para su próximo combate, que será el día 8 de febrero venidero. Estamos hablando allá en la ciudad de Allentown, al norte de Pensilvania, pegado ahí a la frontera con New Jersey, en el centro deportivo PPL Center. Y bueno, un total de 8 combates hasta el momento programados ahí. Y la principal pelea será entre Liborio Solís, un venezolano residente en Panamá, y el cubano Guillermo Rigondo, quien tiene récord de 19 victorias y solamente una derrota. Incluso la cadena de televisión ESPN sitúa a Guillermo Rigondo como el mejor del mundo en su peso, o sea, hasta 122 libras. El muchacho santiaguero acumula 13 victorias por la vía rápida y su único fracaso fue precisamente aquella pelea que perdió por nocaut ante el ucraniano Vasil Lomachenko. Por primera vez en la historia, precisamente el 9 de diciembre del año 2017, vimos frente a frente a nivel profesional a 2 monarcas olímpicos, Guillermo Rigondo y Vasil Lomachenko. Así que esperamos una victoria del cubano Rigondo, quien continúa entrenando fuerte en el gimnasio de Peter Roque, Pedro Roque, quien durante 2 décadas fue el principal técnico de la ESPA Nacional. Y bueno, después estuvo como director técnico del equipo nacional en la finca Lubén Quesada, ya en el Guajay, pegado al aeropuerto internacional José Martí. Y por último, la NBA, Kawhi Leonard, el muchacho californiano, anoche anotó 43 puntos y su equipo de los Clippers derrotó al Cleveland 128-103. También triunfaron esta jornada Dallas, Memphis, Milwaukee con los hermanos cubano-americanos López. Antetokounmpo 37 puntos. Utah también triunfó, al igual que el equipo de Atlanta. Más deportes en unos 20 minutos aquí, que seguimos con ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A 9 por día podrían quedar reducidos los vuelos chárter a Cuba. En breve los detalles sobre esta información, algo que ha dicho en las últimas horas el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Recuerden, a las 7, Exilda Arjona, Alberto Müller con Levántate Cuba. Aquí en el estudio B de esta Radio Martí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto, y allá en la sala de redacción Ariana González y Alex Rivero. Una carta del Departamento de Transporte estadounidense fechada el 10 de enero señala que los vuelos chárter a Cuba podrían quedar reducidos a 9 por día. La carta ha sido publicada en la página de Internet de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Según el texto de la misiva, que hace referencia a la decisión de la administración Trump de cancelar los vuelos chárter a todos los destinos en Cuba, con excepción del aeropuerto de La Habana, el Departamento de Transporte considera que es del interés público establecer un límite al número de vuelos chárter.
De acuerdo con el texto, el límite apropiado sería un nivel correspondiente con los actuales números de servicio. Se estima que en el año 2019 la cifra de vuelos chárter a la isla rondó los 3.600.
Y por otro lado, Cuba reconoció la crisis existente con el gas licuado y anunció una reducción del suministro. Los ciudadanos reaccionan ante el anuncio y Ariane González conversó con algunos de los afectados.
Todos los cubanos, desde que nos levantamos, hablando sobre ese tema.
El gobierno de Cuba anunció más racionamiento para la venta de gas licuado a la población y le pidió adoptar medidas de ahorro y el uso eficiente. Solo lo va a garantizar para los centros que brindan servicios básicos a la población. El gas licuado es utilizado por parte de la ciudadanía cubana en los hogares para cocinar. En una nota suscrita por la empresa estatal Cuba Petróleo, conocida como CUPET, y el Ministerio de Energía y Minas, en la que indica que los inventarios existentes en la isla no cubren el consumo, por lo que han existido afectaciones en la venta de gas licuado. El comentario está en todo el país, porque existe el temor de volver a tener que cocinar con leña, como en el duro periodo especial. Así lo expresa desde La Habana Rosario Morales.
Y hay muchas personas que ya no, la balita se le terminó y la gente andan como que alándose los pelos por la cabeza, porque no sabemos cómo vamos a cocinar. Volveremos entonces a la era de cuando cocinábamos con leña, porque ya ni el carbón aparece.
Joel Bravo, en Santa Clara, indica que es menor la población que utiliza el gas licuado, pero aún así el régimen es incapaz de surtir al pueblo.
El gas no es toda la población la que lo tiene. Estos son personas reducidas que tienen una cuota de gas y sin embargo ellos no pueden solucionar ese problema. Y ahora que con estas afectaciones se les hace mucho más difícil. En cualquier momento van a estar cocinando si no se tiran para la calle bueno, como leña, como cocinaban en los años 90.
En el año 2017, Cuba importó 115.200 toneladas de gas licuado y produjo 51.400 toneladas. De este total, solamente la población consumió 93.000 toneladas, por lo que la producción local no tiene capacidad para cumplir la demanda. El resto es consumido por la industria y el comercio. En agosto del 2019, el jefe del grupo de mercado de la empresa de gas licuado, Joan Osorio Lazábal, dijo que las medidas de racionamiento implementadas en ese momento tendrían vigencia por tiempo indeterminado. También en esa fecha, CUPET suspendió la venta liberada de ese producto, pero ahora el régimen anuncia más restricciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras en los últimos tres meses productos básicos han desaparecido de forma notable en tiendas del oriente cubano, también en Camagüey, Ivette Pacheco tiene esta información.
Desabastecimiento de productos de primera necesidad se reporta por estos días en Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Precisamente en esta provincia, los frijoles, el papel sanitario y productos de aseo están en falta. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lady Tavares.
El aseo es un faltante total. Los jabones, las pastas de dientes, hasta para el papel sanitario, cuando lo sacan, son manifestaciones. La pasta de dientes es una cosa que todo el mundo no tiene. Tiene 1.40 en dólar, que es lo que vale en divisa. Y en moneda nacional no hay pasta. Hay personas que se están lavando los dientes, me imagino que con jabón o con agua nada más.
Fue un fin de año sin frijoles, según comentó Ladies.
El frijol para fin de año, eso es una cosa básica en la mesa del cubano. El frijol está perdido y cuando las personas lo tienen, está muy, muy caro.
En mayo de 2019, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, ante determinadas escaseces, anunció que era necesario regular y controlar la venta de algunas mercancías. Para ello, Comercio Interior implementaría de forma progresiva varias medidas en la red minorista de productos alimenticios y de aseo e higiene. Pero al parecer estas regulaciones no pusieron fin al problema. En Santiago de Cuba, por ejemplo, desde noviembre, el azúcar está perdida, también los frijoles. Así dijo a Radio Martí Doraisa Corrioso.
De diciembre completo no ha llegado ni azúcar ni frijoles. Ni dinero, ahora tampoco. Se venden la azúcar blanca a 8 pesos y la panda a 6 pesos. Y las cosas son enormes. El queroseno, los brillantes. Desde el mes de julio no llega los brillantes aquí a Santiago. Personas están cocinando con leña.
En Mayarí, Holguín, las tiendas en CUC están vacías, asegura el activista Confesor Verdecia.
Falta jabón, falta la pasta de dientes, el champú. Las colas aquí son inmensas. Prácticamente tú llegas a la tienda y la tienda está vacía.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y otro feminicidio sacude a los cubanos, el segundo en menos de 15 días, esta vez en Centro Habana. La ampliación de esta noticia con Yolanda Huerga.
El presunto asesino de una joven cuyo cadáver apareció el lunes en Centro Habana ya fue capturado por la policía y se encuentra confinado en el Centro de Investigación Criminal conocido por Cien y Aldavoz, aseguró una vecina del lugar donde se cometió el crimen, la activista Marianélida López, aunque no pudo precisar el nombre del criminal.
Un señor de 54 años, dicen que recibió la bala mía. Lo que sí sé que lo cogieron aquí en la esquina de Concordia, entre Manrique y San Nicolás. Sé que llegó al sector el confesor. Ahora él está en Cien y Aldavoz.
La información fue confirmada a Radio y TV Martí por la periodista de Cubanet, María Matienzo, quien agregó.
Era una muchacha de la región oriental que apenas llegaba aquí a La Habana, que viene huyendo de la pobreza en Oriente.
El cuerpo desnudo de la mujer, de la que se desconoce el nombre hasta el momento, fue encontrado este lunes en las ruinas del antiguo Cine Neptuno. Matienzo dice estar ella también muy conmocionada.
Mucha gente todavía preguntando si esas cosas pasan en Cuba, ¿no? Y sí, esas cosas están pasando en Cuba cada día con más frecuencia.
El pasado 31 de diciembre, otro feminicidio sacudió la pequeña localidad de Jarahueca, en el municipio espirituano de Yaguajay. Otra mujer fue violada y descuartizada. Grupos defensores de la mujer han pedido a las autoridades cubanas la implementación de una ley contra la violencia de género. Sin embargo, representantes de la Asamblea Nacional han asegurado que habrá que esperar hasta 2028 para que se incluya en el cronograma legislativo el estudio de una ley de ese tipo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el gobierno cubano sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas, opositores y otras personas. según denuncia Human Rights Watch en su informe mundial 2020.
La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración empezó a descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
La cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias siguió disminuyendo en el 2019 igualmente, y entre enero y agosto fue de 1.818. lo que supone una reducción del 10% respecto de los 2.024 casos reportados en el 2018, según el informe de Human Rights Watch.
Los funcionarios de seguridad cubano casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones para evitar marchas pacíficas, y es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a las damas de blanco, de acuerdo con la denuncia de Human Rights Watch en su último informe.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:40, tenemos ahora otras noticias. Hemos venido difundiendo cómo el juicio político al presidente Donald Trump, bajo los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, comenzará probablemente el próximo martes, según informó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
McConnell dijo a los periodistas en el Capitolio que esto ocurrirá si se solucionan cuestiones de procedimiento esta semana.
Sí, porque en primer lugar habría que celebrar el juramento del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que actuará como jefe del Senado temporal en sustitución del vicepresidente Mike Pence durante este juicio político.
Las palabras de McConnell se produjeron poco después de que finalmente la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciase que someterá a votación hoy miércoles los nombres de los legisladores que actuarán como fiscales en el juicio político contra Trump y el envío de los cargos al Senado para el inicio del proceso.
También en el Congreso están muy esperanzados con ponerle un tope, restricciones a las decisiones que podría tomar el presidente Trump con respecto a Irán. Por cierto, el secretario de Estado Mike Pompeo no asistió a una audiencia en el Congreso donde se discutió el conflicto con Irán, lo cual despertó el descontento de legisladores demócratas. Leonardo Feldman informa.
El ataque con dron aprobado por el presidente Donald Trump, que dejó al general iraní Qasem Soleimani muerto, fue el tema central de una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Elliot Engel, el demócrata que lidera esta comisión, puso en duda la legalidad de la acción tomada por el gobierno estadounidense.
Estamos haciendo estas preguntas porque los poderes de guerra están conferidos al Congreso, y si permitimos que cualquier administración lleve a cabo un ataque como este para arriesgarse a lanzarnos a la guerra sin escrutinio, entonces podríamos tachar el artículo 1, sección 8.
El artículo 1, sección 8 de la Constitución define los poderes del Congreso, incluyendo el proveer defensa y el bienestar general de Estados Unidos. El republicano de más alto rango de la comisión, Michael McCall, defendió al presidente Trump.
El mundo es más seguro sin Qasem Soleimani, el comandante terrorista de Irán en el campo de batalla.
Además, McCall reveló detalles de una conversación que tuvo con el presidente Trump.
Ha sido claro y me dijo personalmente la semana pasada que no quiere la guerra con Irán. Él quiere reducir, no aumentar la tensión.
Richard Haass, presidente de la ONG Council on Foreign Relations, enfocado en asuntos exteriores, testificó en la audiencia sobre si podría existir justificación para el ataque contra Soleimani.
Hubiera estado justificado atacar a Soleimani si hubiera estado involucrado en una acción inminente.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y sectores de la oposición política argentina están a favor de que se le retire al expresidente boliviano Evo Morales en la condición de refugiado político. Al respecto, nuestro colega Pedro Corso entrevistó a Alejandra Lorden Nuevo, vicepresidenta del partido Unión Cívica Radical, que lidera la protesta.
La Unión Cívica Radical cuestiona este martes que Argentina siga acogiendo al expresidente boliviano Evo Morales, al considerar que las recientes declaraciones del exgobernante atentan contra la democracia de Bolivia, tema que abordó la vicepresidenta del USR, Alejandra Lorden, con Radio Martí.
Nuestro partido, la Unión Cívica Radical, presidida por Alfredo Cornejo, quien junto con quien le habla, que es la vicepresidenta primera del partido, hicimos un comunicado pidiendo y reclamando, no está cumpliendo con su rol de refugiado, Evo Morales.
Según Lorden Nuevo, para suspenderle el refugio a Morales, tomarán las siguientes medidas.
Bueno, seguramente en nuestro frente, que se llama Juntos por el Cambio, donde también está el espacio político del PRO y la coalición cívica, acompañarán este comunicado. Luego, en la legislatura nacional, en el Congreso Nacional, donde el presidente del partido, Alfredo Cornejo, es diputado nacional, tratarán por un proyecto de comunicación al Ejecutivo o un proyecto de resolución pidiendo que entonces Morales no sea más un refugiado de la Argentina.
La dirigente política también abordó los procesos judiciales que se siguen en el país contra varios dirigentes políticos.
Que lo primero que tendría que hacer este gobierno es demostrar lo que dijo el mismo presidente cuando estuvo allí en el inicio del Congreso diciendo que quería una justicia independiente, que quería hacer una reforma judicial, que de alguna manera pretendía que nunca más la justicia interviniera en los procesos políticos. Esperemos que así sea, por lo tanto, estamos muy atentos a lo que suceda en la justicia con presos políticos, como dice el oficialismo, sino con los políticos presos que tiene hoy la Argentina.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
En las últimas horas conocíamos cómo la canciller de Bolivia, Karen Longaric, envió una carta a su par argentino, Felipe Solá, en la que le solicita precisamente que el gobierno de Alberto Fernández repudie las amenazas del expresidente Evo Morales sobre su intención de organizar milicias armadas si volviera al país.
Y por otro lado, la agrupación política opositora Frente Amplio presentó una querella criminal contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a quien acusan como responsable de delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas en el país, que ya duran casi 3 meses y en las que han muerto al menos 27 personas.
A las 6:45, de nuevo en escena, abriéndose las cortinas, Lázaro Domínguez, para decirnos que tenemos otro frente frío, así que conozcamos, Lázaro.
Nada más que falta la música, ta-tan, ta-tan. Bueno, efectivamente, Rafael, mira esta síntesis. Un frente frío débil penetrará el nordeste del Golfo de México en la noche del jueves. Pero este frente frío se debilitará el viernes, convirtiéndose en un frente estacionario. Pero en la noche del sábado, otro frente frío penetrará el noroeste del Golfo, llegando al sur de la Florida y las aguas del estrecho, muy cerca de la región occidental de Cuba, en la mañana del lunes. De manera que para Cuba, calor todo este fin de semana. Hasta el lunes no hay frente frío. Vamos al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
De acuerdo a lo que informaba el Granma en su edición digital de este lunes, se celebraron en toda la geografía nacional, dice así literalmente la nota en cuestión, sesiones solemnes de las asambleas provinciales del Poder Popular en su posible última reunión. Y toda la solemnidad, según dice la nota también, como resultado de las transformaciones en el Estado cubano que dan paso a nuevas formas de gobiernos locales. Dice también la melosa crónica del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba que los delegados a las asambleas provinciales recibieron el reconocimiento por su labor en conjunto con otros funcionarios de los gobiernos provinciales. Llegue nuestro reconocimiento a ustedes y a todos los que han cumplido la honrosa tarea de representar al pueblo. Les ratificamos el reconocimiento, la confianza depositada por el pueblo al elegirlos y la convicción de que la revolución es la obra de todos, el sacrificio de todos, el ideal de todos, y la revolución será el futuro de todos, como expresó nuestro comandante en jefe. Esto les dijo a los diputados, más o menos, Esteban Lasso, el pincho al frente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a quien evidentemente se le olvidó agregar que la revolución es la desgracia de todos. Si algún extraterrestre desconocedor de lo que verdaderamente ocurre en Cuba hubiera estado por allí, estoy seguro de que no se daría cuenta de la calidad de ópera bufa que ha tenido esta sesión de las asambleas provinciales del Poder Popular, esta y todas las demás que se han celebrado. Pues felicitar y reconocer a los miembros de un cuerpo supuestamente legislativo que no ha legislado nunca y que todo lo que ha hecho es aprobar dócilmente cuanto disparate y cuanta arbitrariedad se le ha ocurrido a los que mandan, es como premiar con las alas de oro a un aviador que nunca haya volado. Y decirles en sus caras que el pueblo los eligió es mofarse de ellos mismos, que son los primeros que saben que el pueblo no ha tenido nada que ver con su elección. Pero así tratan de escribir la historia los que se empeñan en distorsionarla sin respeto alguno por la verdad. Ahora vendrá más de la hueca solemnidad cuando instalen a los nuevos gobiernos provinciales, que idénticamente tendrán la misión de obedecer al que esté arriba y no hacer nada por el pueblo. Hasta que llegue el día, que yo sé que llegará, en que una asamblea verdaderamente democrática ponga las cosas en su lugar para bien de los cubanos.
No fue nominado ni premiado en los Globos de Oro, pero sí aparece nominado para los premios Oscar, y me refiero al actor andaluz Antonio Banderas. Alejandro Escalona habla de ello.
Billie Eilish grabó el tema principal de la próxima película de James Bond, convirtiéndose en la artista más joven que haya escrito e interpretado una canción para la emblemática franquicia del cine. Eilish, quien cumplió 18 años en diciembre pasado, grabó el tema para la 25ª entrega de Bond, titulada No Time to Die, que se estrena el 10 de abril. El tema lo escribió con su hermano Phineas, con quien escribió y preparó además su exitoso primer álbum. La canción aún no tiene título ni fecha de lanzamiento. La presencia latina en los Oscar 2020 es sutil pero poderosa, con nominaciones en importantes categorías. Después de años espectaculares con nominaciones para Roma, La forma del agua y El renacido de los mexicanos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, respectivamente, los cineastas latinos volverán a dar de qué hablar para la 92ª edición de los premios de la Academia. Antonio Banderas fue nominado a Mejor Actor por su papel en la cinta española Dolor y Gloria, que escuchan al fondo, de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de Mejor Largometraje Internacional, antes conocida como Mejor Cinta en Lengua Extranjera. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
...6:52... nos visita por última vez, pero en el día de hoy, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, maestro. Sí. Buenos días a ti, a todos en Cubita la Bella. El pues el cubano Guillermo Rigondot, el muchacho de Santiago de Cuba, continúa entrenando aquí en Miami con su preparador, un viejo zorro del boxeo cubano como entrenador. Me refiero a Peter Roque. Comenzó muy joven en la Expa Nacional, allá en el municipio de Playa, y bueno, preparó en su época a los púgiles que posteriormente fueron monarcas olímpicos, mundiales, panamericanos, centroamericanos y, bueno, en general, titulares de Copas del Mundo, etcétera.
Zorro por lo que conoce, no por malévolo ni cínico, ¿eh?
Claro que no, por lo que conoce, porque en el caso personal, conozco desde hace casi 30 años a Pedro Roque, una persona fenomenal, buena, trabajadora y con una mentalidad increíble para poder dirigir a cualquier boxeador del mundo, porque él ha estado trabajando en diferentes partes del mundo e incluso fue entrenador principal del equipo nacional de Estados Unidos en Colorado Springs. Y bueno, llevó a Williams, por ejemplo, a un título mundial y ha tenido la suerte también de preparar a peleadores de otros continentes. Incluso en el 2016 en Brasil guió a un peleador georgiano de Uzbekistán, pero nacido en Pinar del Río, a un título muy importante en Europa y después plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Sotolongo. En el caso de Guillermo Rondón, se va a enfrentar el día 8 de febrero próximo en Allentown, una ciudad pequeña en el estado de Pensilvania, al venezolano panameño Liborio Solís, quien tiene récord de 30 victorias con 5 derrotas y un empate. Guillermo acumula 19 éxitos, ya ganó hasta el momento 13 por la vía rápida y su único fracaso fue en diciembre del año 2017, aquella pelea contra el ucraniano Vasyl Lomachenko, ambos campeones olímpicos, Lomachenko y Guillermo Rondón. Pero ¿qué pasa con Rondón? Subió de 122 a 135 libras para retar al ucraniano y realmente le lleva mucha diferencia en peso corporal, en estatura y bueno, perdió aquella pelea Guillermo Rondón. Nunca debió enfrentarse contra el ucraniano, pero decidió pelear contra ese púgil. En la NBA anoche, Kawhi Leonard terminó con 43 puntos y su equipo de los Clippers derrotó a Cleveland 128-103. Con esa victoria, el equipo de los Clippers de Los Ángeles se mantuvo en cuarto lugar en la Conferencia del Oeste con 28 victorias y 13 fracasos. Los Lakers sigue de líder. En cuanto al oeste, Milwaukee está en primer lugar. Anoche Milwaukee ganó su partido contra Nueva York 128-102. Y aquí Giannis Antetokounmpo, ese gran talento griego, terminó con un total de 37 puntos. Atlanta superó a Phoenix. Brooklyn perdió contra Utah. Memphis dispuso a Houston y, bueno, Golden State. Y me dice Johan que no es sorpresa ver perder a Golden State. Sucumbió contra el Dallas 124-97, pero no es el mismo equipo que, bueno, ganó varios títulos hace varios años de la NBA. Hoy el Miami Heat, 7:30 de la noche, hay que ver este partido, profe, aunque sea a través de la pequeña pantalla. Uh-huh. El Miami Heat recibiendo aquí en Miami la triple A del Downtown al equipo de San Antonio. Debe ser un gran partido. San Antonio, que está en el noveno lugar en el oeste, está fuera de clasificación el Heat, está en segundo lugar compartiendo y la cima, el segundo lugar con el equipo de Boston. Hasta aquí el deporte, maestro.
A las 6:56 ha llegado el momento de darles a conocer en titulares las principales informaciones que hemos tenido aquí en Radio Martí Noticias.
Human Rights Watch, en su reporte anual, denunció que en Cuba se sigue reprimiendo, se castiga el disenso y la crítica.
Precisamente Human Rights Watch expresa en este informe que el régimen cubano sigue controlando los medios de comunicación y restringe también información que viene del extranjero.
Darien Colombier, coordinador del proyecto Otro 18, se encuentra en huelga de hambre y aislado.
Pastor afirma que existe discriminación con los niños cubanos que pertenecen a grupos religiosos.
Un nuevo caso de feminicidio ocurrió en Centro Habana.
Los vuelos chárter a Cuba podrían quedar reducidos a 9 por día. Por cierto, la emisora de televisión PBS va a lanzar en abril un especial de una hora sobre los norteamericanos que viajan a Cuba para recibir tratamiento contra el cáncer.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos visitó finca ecológica de los hermanos Ruiz Urquiola.
Líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dice que el juicio político de Trump es muy posible que comience el 21 de enero.
Violaciones de los derechos humanos en Venezuela fue denunciada en la sede de la ONU.
Demócratas del Senado dicen que tienen apoyo suficiente para limitar acciones del presidente Trump con respecto a Irán.
Estados Unidos y China no tienen aún acuerdo para reducir aranceles.
Ministro de Exteriores de Rusia afirma que instó a los países del Golfo a tener un mecanismo para la seguridad en común.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al fin de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.